Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Baghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala'in adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Wala'in adhaqnahu na'ma'a ba'da dharra ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos la explicación de la ley 5 de la sura de los grupos.
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
Ha creado con un fin los cielos y la tierra, hace que la noche suceda al día y el día a la noche. Ha sujetado el sol y la luna, prosiguiendo cada uno su curso hacia un término fijo. ¿No es Él el poderoso, el indulgente?
En el programa anterior explicamos que Dios Todopoderoso es uno y único, y contrariamente a las afirmaciones de los politeístas, Él no tiene la necesidad de socios para administrar el universo y es demasiado glorioso para tener los deseos de las criaturas para engendrar o adoptar hijos, como los cristianos alegan con respecto al profeta Jesús, nacido de la Virgen. En otras palabras, ninguno puede compararse con el Creador Inmaculado, quien, como la ley que les recitamos, significa decir que la creación de los cielos y la tierra, las rotaciones de la tierra, la luna y el giro de la tierra, la noche y el día y viceversa, son manifestaciones del poder divino. De hecho, todo ha sido creado con una razón perfecta y es indicativo del hecho de que nada es sin propósito, con el objetivo final de ser la perfección de la humanidad. la mejor de todas las creaciones para quienes es el día de la resurrección y el juicio final para determinar ya sea la dicha del paraíso o el castigo del infierno, dependiendo de la fe y los hechos de cada individuo, después de la misericordia mostrada por Dios que todo lo perdona. Esta ley ya describe en las palabras más hermosas la extraordinaria disposición del universo, las alteraciones bien medidas de los factores climáticos y la sistemática, fascinante y prevaleciente de los fenómenos de la naturaleza. La expresión del Sagrado Corán, «Él cubre la noche durante el día y cubre el día durante la noche», es digno de mención. Cuando echamos un vistazo a la rotación de la Tierra sobre su eje alrededor del Sol, dando como resultado la transformación de los días en noches y las noches en día, como si la cinta oscura de la noche envolviera el brillo del día o la cinta blanca del día envolviera la oscuridad de la noche, hiciera que todo fuera brillante y claramente visible. El brillo impecable de cada expresión coránica demuestra el hecho de que la Tierra globular gira sobre su eje alrededor del Sol, y como consecuencia de la rotación, las cintas blancas y negras de la noche y el día se reemplazan entre sí para proporcionar luz y oscuridad. Esta ley ya demuestra aún más el ordenamiento del mundo al decir que ha sometido el sol y la luna, cada uno moviéndose por un término específico. Esto se refiere no solo a la órbita de la luna, sino al movimiento constante del sol con la totalidad del sistema solar, hacia un punto específico en la galaxia, ya que todas las cosas creadas están a la orden del Señor Altísimo. La ley ya termina con una advertencia a los pecadores y politeístas de las consecuencias de sus fechorías y creencias erróneas y sugiere que se arrepientan en la corte de Dios, que todo lo perdona, corrigiendo sus caminos torcidos y pisando el camino recto y firme hacia el paraíso. Significa que para los penitentes y aquellos que buscan el camino correcto del monoteísmo y la virtud, el Dios misericordioso está listo para echar un velo sobre sus pecados y creencias mal interpretadas.
De esta ley aprendemos que, primero, el sistema de creación se basa en un orden perfecto, sin el menor defecto, como signos para que los buscadores de la verdad reflexionen. Y segundo, el universo y el mundo en el que vivimos no han sido creados sin un propósito y están diseñados para despertar nuestra conciencia en la búsqueda de la perfección de la humanidad, que no puede lograrse hasta que se adhieren firmemente a los mandamientos divinos como los predican y los practican los profetas.
Ahora escucharán la ley 6 de la sura de los grupos.
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
Os ha creado de una sola persona, de la que ha sacado a su cónyuge. os ha dado de los rebaños cuatro parejas, os ha creado en el seno de vuestras madres, creación tras creación, en triple oscuridad. Tal es Alá, vuestro Señor, suyo es el dominio, no hay más Dios que Él. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados?
Esta leía es una expresión maravillosa de las realidades y los hechos de la creación que la ciencia moderna está comenzando a admitir hoy, a regañanientas, después de siglos de presunciones erróneas sobre el nacimiento de la vida y la humanidad. Esta ley es una indicación firme de que, a pesar de las diferencias físicas, todos los seres humanos, independientemente del género masculino y femenino o del color de la piel, comparten el mismo género y alma, lo que significa que se han creado a partir de un solo par de parejas, es decir, Adán y Eva. En otras palabras, todos los seres humanos, aunque tienen diversas características, disposiciones, idiomas y gustos, se remontan a un origen común, a saber, a Adán y su esposa Eva, a quienes Dios creó a partir del mismo barro que quedó después de la creación de Adán. También es digno de mencionar que la creación de Eva no se hizo fuera del cuerpo de Adán, o más bien como costilla, como alegan los israelitas, que han manipulado y distorsionado el contenido de la Torah y el Evangelio. Esta bendita ley luego se centra en la creación de cuadrúpedos, como ovejas, vacas, camellos y similares, que son criados por seres humanos para producir ropa con sus pieles, así como alimento de su leche y carne. Los cuadrúpedos también se utilizan como medio de transporte. Se puede decir que hoy en día los cuadrúpedos no se usan para el transporte como se usaron en el pasado, pero lo que está claro es que el uso de tales animales ha aumentado para hacer otros productos importantes. Incluso hoy en día el hombre moderno depende de estos animales para su leche, carne, cuero y otros productos producidos a partir de su lana y piel, todo lo cual requiere su reproducción científica que ayude a obtener ingresos significativos. La ley se refiere entonces a la creación de seres humanos diciendo: Él te crea en el vientre de tu madre, creación tras creación. No hace falta decir que la frase creación tras creación indica creaciones consecutivas en lugar de creación a la vez. Es una referencia significativa a los extraordinarios desarrollos y las diferentes formas notables del feto en el útero, que según los embriólogos se encuentra entre las formas de creación más extraordinarias y complejas, de modo que la ciencia de la embriología podría considerarse un curso completamente en el monoteísmo y el poder de Dios omnipotente. En otras palabras, pocas personas pueden estudiar estas preguntas en detalle y no alabar al Creador. La frase en una triple oscuridad se refiere a la oscuridad del útero, que consta de tres membranas gruesas o velos que cubren el feto. Los pintores comunes tienen que pintar en un espacio de trabajo bien iluminado, pero el Creador Todopoderoso pinta pinturas tan fascinantes en un lugar oscuro tan extraño que todo el mundo está cautivado por él y donde nadie puede tener acceso a él. Dios provee constantemente el alimento para el feto que lo necesita para crecer. En la famosa súplica del día de Arafá, que el imán José, la paz sea con él, ha enseñado a los creyentes como un curso completo y perfecto sobre el monoteísmo, las divinidades y las manifestaciones de la omnipotencia de Dios, dice: precedido por gotas de semen, luego procediste con mi creación al colocarme en los tres velos de la oscuridad, en medio de la carne, la piel y la sangre. Ustedes proveyeron para todas mis funciones vitales. Entonces me trajiste al mundo en perfecta salud. El final de la ley ya dice que Dios Todopoderoso es el único creador, así como el único soberano. En otras palabras, la soberanía sobre todo él, universo le pertenece solo a él, lo que significa que nadie más que él merece ser adorado, y aquellos que se entregan a la enemistad y la propaganda contra el Islam son los agentes de Satanás para distraer a la humanidad del camino recto e inquebrantable.
De esta ley aprendemos que, primero, todos los seres humanos, independientemente del color de su piel, sus características, su origen étnico, su origen geográfico, su género y los idiomas que hablan, son la descendencia del mismo conjunto de padres, es decir, Adán y Eva, y por lo tanto son igual. Segundo, la creación de un ser humano se lleva a cabo en varias etapas, a partir de la etapa embrionaria y, por lo tanto, se encuentra entre los milagros ocultos de Dios, como se mencionó hace casi un milenio y medio por el Sagrado Corán. Tercero, ningún otro libro sagrado ha presentado hechos científicos como el Sagrado Corán. Y cuarto, Dios, nuestro Creador amoroso, es el regulador de todos los asuntos, por lo que no debemos asociar a ningún socio con él, como lo hacen los politeístas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Irán hoy.
Irán se suma a los BRICS. A finales de agosto, los líderes de los BRICS se reunieron en su cumbre anual en Johannesburgo, Sudáfrica. Quizás el momento más significativo de la cumbre fue cuando se presentó a Irán como nuevo miembro, un país que ha estado bajo las más severas sanciones en los últimos años y una nación que el Occidente afirma haber aislado tanto política como económicamente. Pero, ¿por qué Irán solicitó el ingreso a los BRICS? ¿Por qué los BRICS aceptaron admitirlo? ¿Cómo pueden beneficiarse mutuamente el bloque económico e Irán? ¿Y qué mensajes ha enviado Teherán a sus enemigos jurados? Mientras que el Occidente ha estado tratando de restar importancia al papel de los BRICS en el ámbito internacional, los hechos sobre el terreno son indicativos de un orden mundial emergente con un cambio de paradigma hacia el sur global. Además de Irán, otros 5 países, incluidos Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, se unirán oficialmente al grupo en enero de 2024. Mientras tanto, otros 23 países han solicitado la membresía. ¿Pero por qué estos países quieren unirse a los BRICS? El acrónimo BRICS incluye a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. El bloque fue fundado como un club informal en 2009 para proporcionar una plataforma para que sus miembros desafiaran un orden mundial dominado por Washington y sus aliados occidentales. Además de la geopolítica, el principal foco de atención de los BRICS está en la cooperación económica y el comercio y el desarrollo multilaterales. Los miembros fundadores de los BRICS ostentan varios récords. Rusia, China, Brasil y la India se encuentran entre los 7 países más grandes del mundo. 3 de los 5 ejércitos más grandes pertenecen a los BRICS. China y la India son 2 países BRICS, cada uno con una población de más de 1.000 millones. Los BRICS representan más del 40% de la población mundial, una cuarta parte de la economía global y un tercio de la superficie de la Tierra. Entre gigantes como China, Rusia y la India, Sudáfrica parece un enano, pero lo cierto es que el país es la segunda economía más grande de África y el 6º país más grande en términos de tamaño y población del continente. Sudáfrica también tiene el 3er ejército más grande de África. Este es el señor Seyed Mahmoud Reza Sayadi, ex embajador iraní en Moscú.
Sabe que todos los países del mundo buscan socios políticos, económicos y militares. Básicamente, es imposible resolver sus problemas en el ámbito internacional sin socios y aliados.
Sayadi dijo que los BRICS son en esencia una alianza contra el unilateralismo estadounidense.
Los países BRICS son los que 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 son los
Las naciones BRICS, incluidas Rusia, China, la India, Brasil y Sudáfrica, se encuentran entre los países más poblados del mundo, con enorme potencial y capacidades. Hace aproximadamente una década, estos países decidieron formar un frente contra el unilateralismo estadounidense para eliminar obstáculos en su camino hacia el progreso económico.
Sajjadi cree que los BRICS deberían estar felices de tener a Irán en su campo, ya que el país puede aumentar la destreza militar del grupo.
Hoy en día, Irán es considerado como una nación que se ha opuesto durante mucho tiempo a la hegemonía occidental. Se le considera el líder del movimiento de resistencia. Por eso creo que los BRICS están contentos de tener a la República Islámica de su lado. Me gustaría decir algo aquí. Unos días antes de que Irán atacara a Ayn al-Assad, el expresidente estadounidense Trump había advertido que, si los iraníes hacían algo contra los estadounidenses, atacaría 51 zonas de Irán. Irán atacó, pero Trump no hizo nada en represalia. Esto significa que no tememos en absoluto las amenazas estadounidenses. Esta potencia militar acaba de unirse a las naciones BRICS. Además, Irán tiene una gran población y potencial económico. Creo que es un buen augurio que Irán se haya unido a los BRICS. No hace falta decir que los propios BRICS se formaron para contrarrestar a quienes han cometido crímenes contra la humanidad.
Con la reciente expansión, los BRICS, o BRICS Plus, como algunos podrían llamarlos, ahora representan casi el 46% de la población mundial. La agregación de países de alto crecimiento poblacional, como Etiopía, significa que los BRICS pronto podrían representar más de la mitad de la población mundial. La participación global del Producto Interno Bruto de los BRICS será del 29%, mientras que con la incorporación de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, su producción de petróleo representará el 43% de la producción mundial. Los Estados miembros de los BRICS se encuentran entre los mayores productores de bienes y entre los principales exportadores de materias primas. Los BRICS también son importantes en términos de tener enormes y diferentes recursos naturales, incluidos elementos de tierras raras. Por ejemplo, Argentina, un nuevo miembro, es un importante productor de litio, un metal fundamental para la transición a la energía limpia. Además, los miembros de BRICS cuentan con mano de obra barata, crucial para producir materias primas competitivas. Este es el señor Kambis Mirkarimi, vicepresidente de la Cámara de Comercio Bilateral Irán-Rusia. Mirkarimi nos dijo que los BRICS darán a la República Islámica una carta de negociación bilateral en el ámbito internacional.
No hay duda de que a cuantas más alianzas económicas se una Irán, más cartas de negociación tendrá el país frente a quienes le impongan sanciones. Sin influencia económica, no puedes ganar mucho en las negociaciones con tus enemigos. Incluso cuando uno participa en negociaciones con el sector privado, hay ocasiones en que las conversaciones se paralizan, pero con más poder y presencia en el mercado mundial, podrás seguir adelante con menos interrupciones.
En el centro de los BRICS se encuentra una intención seria de alterar el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial en favor de un mundo multipolar. La adicción de Washington a las sanciones financieras, junto con sus políticas belicistas y su escaso o nulo respeto por miles de millones de vidas en el sur global, son solo algunas de las razones del creciente desencanto con el sistema internacional imperante. El exembajador iraní en Moscú cree que las sanciones ya no son motivo de gran preocupación.
Mire, yo veo el asunto así. Hoy en día, Irán tiene la industria más fuerte entre estos países BRICS, quiero decir, después de China. Hoy en día ya no nos afectan las sanciones y con nuestras propias capacidades podemos eludirlas. Ahora tenemos que descubrir cómo podemos ayudar a 25 países que están bajo sanciones. Hoy las cosas han cambiado para nosotros. Ya no tenemos miedo si no accedemos a las demandas del GAFI si no se levantan las sanciones estadounidenses. Una vez nos dijeron que tendríamos que importar agua del exterior, pero ya sabe, la cosa ha cambiado. Y todas estas amenazas ahora están raídas.
La entrada de la República Islámica a los BRICS fue un mensaje claro de Teherán de que todas las llamadas sanciones paralizantes y presión máxima no han logrado aislar a la nación iraní. Las principales naciones BRICS, es decir, Rusia y China, que al igual que Irán están bajo una serie de sanciones impuestas por Estados Unidos, admitieron a Irán entre los primeros nuevos miembros, una historia de éxito que desacredita el mito de aislamiento de Irán. Los líderes de los BRICS recientemente apoyaron el derecho de Irán a su programa nuclear pacífico con la esperanza de un acuerdo final entre Irán y el Grupo 5+1.
Hay varias perspectivas positivas adentro de los BRICS y creo que la primera se relaciona básicamente con el hecho de que el mundo está experimentando el surgimiento de un nuevo orden mundial. Y se supone que Irán es compatible con este nuevo orden mundial.
Este es Tohid Asadi, del grupo de expertos en economía Mokab-e-Mati. Mokab-e-Mati es una palabra en persa que significa resistencia. Una palabra muy frecuente, especialmente después de que se intensificaron las sanciones de Estados Unidos contra Irán durante la última década. Para Asadi, la experiencia fallida del PIAC, o acuerdo nuclear con Irán, impulsó a la administración Raisi a buscar soluciones económicas en alianzas no occidentales.
La verdad del asunto es que formar alianzas y asociaciones como BRICS ciertamente abriría nuevos frentes para la economía iraní, que ha sufrido tantas sanciones impuestas contra el país por el sistema económico occidental y en particular por el estadounidense. Y lo cierto es que después de que el presidente Raisi asumió el cargo, se abrió un nuevo frente en su agenda de política exterior. Teniendo en cuenta el hecho de que pasó más de una década en conversaciones con el Occidente, cuyo resultado fue el acuerdo nuclear firmado y sellado en 2015 como una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Como resultado, a pesar de todos estos intentos de Irán, no recibimos casi nada a cambio, a pesar de nuestro pleno compromiso con el acuerdo. Esto ha proporcionado una cierta perspectiva de política exterior, no solo entre las élites políticas iraníes, sino también entre el público en general, de que esta trayectoria de confiar en el Occidente y dialogar con países como Estados Unidos no es algo que sirva a los beneficios del país.
Al apoyar a países que han sido objeto de sanciones injustas impuestas por Estados Unidos y sus semejantes, los BRICS en realidad están tratando de hacer que estas presiones económicas sean ineficaces, y esto ha puesto nervioso a Occidente. Tohid Asadi, del Laboratorio de Pensamiento de Economía de Resistencia, nos explicó lo siguiente.
Estoy firmemente convencido de que el surgimiento de tales bloques y la expansión de los BRICS y la entrada de Irán a BRICS son indicativos del hecho de que el mundo está cambiando y Estados Unidos no está contento con este cambio, porque simplemente va a disminuir, en cierta medida, la hegemonía estadounidense sobre la economía global, la política global e incluso la política local. Y hay muchos otros ejemplos claramente indicados en este hecho.
Tras la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa en 2014, las interacciones comerciales de Moscú con el Grupo de los Siete disminuyeron un 36%. Mientras tanto, el comercio de Rusia con los países BRICS tuvo un crecimiento del 121%, sin el cual los rusos habrían experimentado tiempos difíciles. El caso de Rusia ha provocado que un gran número de países consideren a los BRICS como una salida a la influencia del Occidente. Esto ha llevado a que incluso países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se unan al grupo, a pesar de sus vínculos aparentemente estrechos con el Occidente. Dicho esto, las ventajas políticas no son las únicas ventajas de ser miembro de los BRICS. Desde su fundación, los BRICS han buscado seriamente convertirse en una institución financiera y monetaria confiable para servir de contraparte de las organizaciones controladas por el Occidente, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Para ello se ha fundado el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. El banco puede ayudar a Irán y Rusia, dos países a los que se les ha prohibido acceder a importantes proveedores de servicios financieros como SWIFT, con sede en Bélgica. Para saber más sobre esto, hablamos con Hassan Mahfoudi, un economista político iraní.
El nuevo Banco de Desarrollo financia proyectos de infraestructura. Si nos fijamos en los proyectos para los cuales este banco ha otorgado préstamos, descubriremos que la mayoría de estos proyectos tienen que ver con infraestructura de transporte, tránsito de mercancías y cosas así. Entonces veremos asistencia financiera urgente para contrarrestar la pandemia de COVID-19. Luego, proyectos en el campo de las tecnologías de la información, las relaciones sociales, la construcción de escuelas, las energías renovables y similares. En varios campos, y los países de BRICS, incluido Irán, necesitan invertir en todos estos diversos campos. Como lo señaló el líder en su reciente discurso, necesitamos inversión extranjera. El nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS es una de las vías de entrada de capital extranjero al país.
El deseo de los gobiernos de liberarse de la dependencia del dólar estadounidense no es nada novedoso. Los murmullos en las capitales extranjeras para destronar al dólar han estado en el aire desde los años 1960, pero nunca han sido tan intensos hasta hace muy poco. Esta vez, como lo expresó Foreign Policy, hace unos meses una moneda de BRICS podría sacudir el dominio del dólar. Mahfouzi nos dijo que, en teoría, la desdolarización es bastante posible, aunque no sucedería de la noche a la mañana.
Mire, en los acuerdos bilaterales y las interacciones comerciales bilaterales se pueden eludir las sanciones de Estados Unidos. Ustedes mismos pueden definir sus propias herramientas financieras y comerciales, lo que Irán y Rusia están haciendo ahora mismo, o lo que están haciendo los dos países vecinos, la India y Bangladesh. En el caso de la India y Bangladesh, llegaron al acuerdo de hacer el comercio con sus propias monedas nacionales y no a través de sistemas basados en el dólar. La pregunta es, ¿por qué los países están tomando tales medidas de desdolarización? Estos países saben que, si piden su independencia de la hegemonía estadounidense, podrían enfrentar sanciones estadounidenses, por lo que están tratando de formular sus propios sistemas financieros libres del dominio del dólar.
Todos los líderes de los BRICS han estado tratando de romper el dominio del dólar con una moneda emitida por los BRICS. Las naciones de los BRICS, al menos en la escala del Producto Interno Bruto, colectivamente, superan no solo a Estados Unidos, sino a toda la categoría de peso del Grupo de los Siete en conjunto. Si se produjera la tan esperada desdolarización, sería una nueva vida para Irán. Tawhid Azadi, del Laboratorio de Pensamiento de Economía de Resistencia, subrayó al respecto.
Just a couple of months ago, the Iranian president paid a visit to Indonesian capital Jakarta.
Un ejemplo que me resulta interesante es que hace apenas un par de meses, si no me equivoco, el presidente iraní visitó la capital de Indonesia, Yakarta, y allí hubo un acuerdo para utilizar monedas locales. Algún tipo de acuerdo de comercio preferencial que se firmaron y los dos países acordaron utilizar monedas locales en su comercio. Irán está bajo sanciones, todos sabemos eso, pero Indonesia no tiene tantos problemas, no como el problema de Irán con Estados Unidos. Pero un país así está dispuesto a poner en peligro su situación económica y sus vínculos con el Occidente para abrir un nuevo frente con Irán. Esto demuestra, ni qué decir tiene, que existe una comprensión emergente en Asia, África y otros lugares, en América Latina y otras partes del mundo. Respecto a esta naturaleza cambiante de la economía mundial, y una de las primeras consecuencias de este cambio en curso es que veremos menos dólares y veremos menos hegemonía de Estados Unidos y Occidente. Y ciertamente vamos a ver un sistema multipolar en el mundo.
La membresía de Irán en los BRICS es una situación en la que todos ganan. El país se encuentra en el corazón de los BRICS, ya que está situado en la encrucijada de Europa, Asia y África. Posee vastos recursos de petróleo y gas y numerosas minas. También tiene un sistema de defensa sólido, busca proteger la seguridad regional y está en contra de la interferencia extranjera en los asuntos de la región. Todo esto puede ayudar a que la alianza BRICS prospere. Las redes de transición baratas, rápidas y seguras son de suma importancia para los BRICS, como un grupo principalmente económico de naciones. Irán, junto con la India y Rusia, ya están desarrollando el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, una red multimodal de 7.200 kilómetros de longitud de rutas marítimas, ferroviarias y por carretera para transportar mercancías de la India a Europa y viceversa con Irán en el centro. Cambis Mir Karimi, de la Cámara de Comercio Bilateral Irán-Rusia, indicó lo siguiente.
Mire, Irán y Asia Occidental en general son conocidos por sus grandes lugares de tránsito, por su ubicación entre Oriente y Occidente. En este sentido, la ubicación de Irán es bastante destacada. Tenemos acceso a aguas internacionales. Tenemos acceso directo a decenas de países alrededor del Mar Caspio en el norte y en las riberas del Golfo Pérsico en el sur. Parte del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur pasa por Irán. Lo mismo ocurre con parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la China. Así pues, Irán se encuentra en la intersección de dos importantes rutas de tránsito, el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur y la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Mientras tanto, Irán es un eslabón importante en la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, una estrategia de desarrollo de infraestructura global adoptada por Pekín en 2013. La fábrica del mundo puede exportar sus productos a la región de Asia Occidental y Europa a través de las rutas más cortas, baratas y seguras que Irán puede proporcionar. Por otro lado, el dragón asiático puede importar fácilmente las materias primas que necesita desde Asia Occidental, también a través de Irán. Además, Irán, junto con Arabia Saudí y Venezuela, se encuentran entre los principales miembros de los BRICS que pueden satisfacer las crecientes necesidades energéticas del resto del grupo. Al fin y al cabo, los BRICS se enfrentan a sus propios desafíos. La naturaleza heterogénea del grupo, con diferentes sistemas políticos e infraestructuras financieras que se extienden por los 5 continentes, hace que la unidad entre sus miembros sea una tarea delicada y difícil. Por ejemplo, las disputas geopolíticas entre China y la India pueden salirse de control, o es posible que algunos miembros no estén de acuerdo con lo que Rusia está haciendo en la guerra de Ucrania, o la India y Sudáfrica, como dos miembros de los BRICS, no estén dispuestos a adoptar una postura antioccidental. Todos estos son temas difíciles de abordar, y como resultado han convertido a los BRICS en una coalición de estados bastante negativa que tal vez no lleguen a un acuerdo sobre una posición común, pero que pueden crear un consenso sobre aquello a lo que se oponen. A pesar de sus diferencias, los estados miembros de los BRICS han dejado claro que todos se oponen a las sanciones, las medidas proteccionistas y el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Cada vez más países están cambiando de bando a favor de los beneficios de las economías y potencias emergentes, que hasta ahora han demostrado preocuparse más por las naciones en desarrollo, ayudándolas a sobrevivir y prosperar. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo de Irán Hoy. Sintonícenos nuevamente a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Adiós por ahora.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el sexto capítulo de la serie El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. El fracaso y la decadencia del orden liberal occidental es un hecho que se desarrolla en el sistema internacional. Los Estados Unidos de América, como líder de este orden, también han sufrido debilidad, y los componentes de su poder económico, político, cultural e ideológico se están debilitando. Estados Unidos, de acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras políticas y grupos de expertos de investigación, está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos de 12 partes, nos gustaría traerles, queridos oyentes, ejemplos de la pérdida de poder de esta potencia hegemónica global en Asia Occidental. Tras el dudoso incidente del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos lanzó una campaña mundial contra el terrorismo. Al hacer promesas poco realistas bajo el lema «luchar contra el extremismo y el terrorismo» y al aumentar el presupuesto militar, Washington inició una guerra sangrienta en Afganistán en la primera fase y 2 años después en Irak. De esta forma, en menos de 3 décadas, Estados Unidos cambió la política que había adoptado tras su derrota en la guerra de Vietnam. Con la promesa de promover la democracia en Asia Occidental y prevenir la propagación del extremismo y el terrorismo, la Casa Blanca lanzó guerras que han costado a los contribuyentes estadounidenses más de 2.000 billones de dólares. Este enfoque trajo a Asia Occidental más extremismo y terrorismo en lugar de democracia. La región se convirtió en un refugio para varios grupos terroristas y el grupo terrorista Daesh se lanzó en ese momento. Un claro ejemplo del fracaso de los planes estadounidenses en Asia Occidental es el caso de Afganistán. Por su ubicación y características geopolíticas, el país es considerado muy importante en el establecimiento de la hegemonía global de Estados Unidos. Las características geopolíticas de Afganistán incluyen proximidad a Rusia y China como dos poderosos rivales de Estados Unidos, proximidad a Asia Occidental, proporcionar la base para una mayor expansión de la OTAN hacia el este, vecindad a la República Islámica de Irán, proximidad con Asia Central y el Cáucaso y el Océano Índico, proximidad con el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico, y la proximidad a dos potencias nucleares emergentes, Pakistán y la India. Mientras que Estados Unidos prometió democracia a Afganistán en 2001, el número de terroristas aumentó a 100.000 en 2015, repartidos en 44 grupos terroristas. Esto condujo a un aumento en los ataques terroristas y suicidas en todo el mundo, de 1.880 a más de 14.000. Se estima que cerca de 40.000 personas murieron en estos ataques en 2015, un aumento del 397% en comparación con 2001. La invasión estadounidense de Afganistán e Irak no solo fracasó en erradicar el terrorismo, sino que tampoco detuvo su crecimiento. La guerra contra el terrorismo ha causado estragos en la región, dando a los grupos terroristas, incluido el Estado Islámico Daesh, la oportunidad de reclutar más miembros. El profesor Noam Chomsky, un destacado académico estadounidense, respecto a la invasión estadounidense de Afganistán, dice: la respuesta inmediata de Washington a los eventos del 11 de septiembre fue atacar Afganistán, confinado a solo una parte de Afganistán. Mientras tanto, esta base se ha extendido por todo el mundo. La destrucción de gran parte de Asia Central y Asia Occidental no ha aumentado el poder de Estados Unidos. Como saben, los Estados Unidos tuvieron que abandonar humildemente el país de Afganistán después de 20 años de ocupación. Al llegar a un acuerdo con los talibanes en Qatar, Washington ha allanado el camino para que los talibanes regresen al poder. El resultado de esta guerra para los Estados Unidos fue más de 2.300 billones de dólares. También murieron casi 2.500 ciudadanos estadounidenses e hirieron a otros 21.000. Además, Estados Unidos no ha logrado ninguno de sus objetivos declarados. Según la agencia oficial china de noticias Xinhua, la caída de Kabul significó la sentencia de muerte para la hegemonía estadounidense, y algunos medios chinos llamaron a Afganistán el cementerio del imperialismo. La noche del 19 al 20 de marzo de 2003, Estados Unidos y su coalición de voluntarios comenzaron a atacar Irak, debido a las supuestas armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein. El entonces presidente estadounidense George W. Bush dio la orden de guerra. Sin embargo, las armas de destrucción masiva nunca aparecieron. Y por lo demás, la operación terminó en un fiasco. Aunque la guerra comenzó en 2003, las señales estaban ahí mucho antes. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos atacó primero a Afganistán, pero pronto el presidente Bush empezó a hablar de todo un eje del mal donde estaban incluidos Irán e Irak. En el otoño de 2002, Bush fue más específico y, hablando ante las Naciones Unidas, reafirmó la determinación de Estados Unidos de actuar unilateralmente contra Irak si fuera necesario. Recibió de inmediato el apoyo del primer ministro británico Tony Blair, cuya imagen, como la del presidente Bush, quedó algo dañado a partir de ese momento. El Congreso de los Estados Unidos dio luz verde a una operación militar. En febrero de 2003, siguió uno de los capítulos más oscuros de la política de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, presentó al Consejo de Seguridad supuestas pruebas de que Irak poseía armas de destrucción masiva y tenía vínculos con organizaciones terroristas. Sin embargo, Estados Unidos no recibió la autorización de la ONU, en parte debido a la resistencia de muchos países europeos. Más tarde se supo que las pruebas eran falsas y que, según dicen, que los Estados Unidos habían sido engañados por falsos informantes, entre otras cosas. Años después, Powell se arrepintió de su actuación. A estas alturas, ya estaba claro que el plan estadounidense para Irak no había funcionado. En lugar de construir una democracia, el país se hundió en el terror y la violencia, y en lugar de la reconciliación nacional, comenzó la guerra civil. Los otros, los aliados, pronto se retiraron, dejando al ejército de los Estados Unidos y a los mercenarios privados, como la compañía Blackwater, y aumentaron los atentados con bombas y los ataques suicidas. Las estimaciones varían ampliamente sobre cuántas personas murieron en la guerra. Algunos estudios hablan de 120.000 muertos, otros de hasta 1 millón en el periodo que va desde el inicio de la guerra hasta la retirada de las tropas estadounidenses en 2011. Las cifras difieren principalmente porque no está claro cuántas personas murieron a consecuencias indirectas de la guerra, como la infraestructura destruida. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos hizo un intento masivo de presentarse como una superpotencia con la intención de crear un orden mundial unipolar. Sobre esta base, debido a la importancia estratégica y geoeconómica de la región de Asia Occidental, Estados Unidos pretendía hacer de esta región su propia zona de influencia. El punto de implementación de este plan fue Irak. Uno de los principales objetivos del ataque estadounidense a Irak fue la creación de un nuevo orden político en la forma del Plan del Gran Medio Oriente, que transformaría y dividiría todo el oeste de Asia. Estados Unidos no solo fracasó en sus objetivos declarados en Irak y Afganistán, que incluyen la construcción de un Estado-nación, la promoción de la democracia y la lucha contra el terrorismo, sino que también sus intervenciones en otros países como Siria, Yemen y Somalia fueron infructuosas y solo les trajeron pérdidas de poder, derrota y desprestigio. La pérdida de hegemonía estadounidense no se limita solo a la falta de influencia y al peligro de los intereses de este país en la región de Asia Occidental, sino que también propició la aparición de operaciones terroristas en Europa y América, especialmente entre los años 2011 y 2017. De modo que incluso el expresidente de los Estados Unidos, quien reconoce las malas condiciones políticas y económicas causadas por las numerosas guerras de los Estados Unidos, señala repetidamente el resultado desfavorable de la guerra de su país. William Odom, director de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la administración de Ronald Reagan, dijo: "Como han señalado muchos críticos, el terrorismo no es un enemigo, sino una táctica, porque Estados Unidos tiene una larga historia de apoyo a terroristas y el uso de tácticas terroristas". Un análisis de la evolución de las dos últimas décadas muestra que los Estados Unidos no fue capaz de alcanzar los objetivos que perseguía con el pretexto de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ni en el ámbito político ni social, ni en el área económico y de seguridad. Ahora, después de dos décadas, está claro que desde el punto de vista político, económico, social y global actual, los Estados Unidos se están hundiendo cada día más en el pantano hecho por ellos mismos. El fracaso de sus amplios planes en Afganistán e Irak es un claro indicio del declive de Estados Unidos como potencia mundial. Estimados oyentes, gracias por su atención. Hemos llegado al final del programa. En el próximo episodio examinaremos las consecuencias políticas del declive de la hegemonía estadounidense en Asia Occidental. Hasta entonces. Adiós.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.